Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como siempre, como todas las semanas, con Verónica y Astrid. Y como sabes, este programa pues está dedicado a nuestra tierra querida, que es Argentina y España. Y siempre pues os comentamos, pues, no sé, como añoros y un poco también nuestras vidas, ¿no? Os comentamos mucho de cómo vivimos nosotras y lo que nos pasa en nuestra vida diaria y el pasado, el futuro y todo, ¿no? ¿A que sí?
Y bueno, también es como vamos cambiando y nos adaptamos, ¿no es cierto?
Total,
Y cómo nos afecta positivamente nuestra vida en el exterior.
Sí.
Que aún seguimos. A pesar de tantos años y tantos países, ¿no es cierto?, que hemos andado, uno siempre reserva esa parte de la identidad. Es imposible olvidar, ¿no es cierto?
Total. Mi abuela siempre me decía, las personas somos como los árboles, tenemos nuestras rutas, nuestras raíces, y las raíces siempre están en el sitio donde naciste y donde te criaste. Y después también, pues, sigue, el árbol crece, pero y tus ramas, pues, van a otros sitios, ¿no?, en tu vida, pero las raíces siempre son las raíces de donde tú eres, ¿no?
Uh-huh.
Yo pienso, sí, es verdad. También pienso muchas veces que, por ejemplo, mi madre, el mejor ejemplo de todos, es alemana, como sabéis, y vivió en España durante muchísimo tiempo. Bueno, sigue viviendo en España ahora. Ella también viajó mucho cuando era joven, pues vivió mucho tiempo en Marruecos, después en Nueva York y en París y en Filadelfia, en muchos sitios, ¿no? Y terminó, bueno, fueron a vivir a España, que era donde mi padre es, de España, de Sevilla. Y ella, pues ya, claro, pues 27 años en España, viviendo más de 27 años, ¿no? Y tuvo los dos niños, yo y mi hermano.
Uh-huh.
Y ella siempre decía, yo me quiero ir a Alemania cuando yo sea vieja y cuando me jubile me voy a Alemania porque añoro mucho a Alemania, tal. Y en realidad, al final ahora tiene 80 años y sigue todavía en España y no se ha mudado a Alemania. Y es una cosa que pasa, ¿no? Porque quieras que no, pues tienes tantísimo tiempo viviendo en ese país, en el extranjero, que cuando llega el momento en que a lo mejor pues dices, pues sí, me voy a mudar, no te mudas porque no, porque tienes tus amistades, tu familia en ese en el país extranjero, ¿no?
Sí.
Sí. Eso pasa también mucho, lo vimos mucho en Alemania, por ejemplo, porque en Alemania después de Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía que construirse otra vez, ¿no?
Claro,
entonces tuvieron muchísimas personas del extranjero para ayudar a reconstruir el país, ¿no? Y esas personas pues venían con un contrato en una empresa, como en una factoría, ¿no?
Sí, más que nada en la parte industrial, ¿no es cierto?
Total,
de producción.
Sí.
Hay que recordar que la pérdida no solo económica, pero humana, no había gente, ¿no es cierto?
Había,
más
está.
Que nada hombres jóvenes.
Ahí,
¿no es cierto?
Ahí, total.
De 16 a 42 años todos iban a pelear, así que sí.
Y entonces, pues, trajeron a muchas personas emigrantes, ¿no? Del extranjero a Alemania a vivir y le daban eso, el contrato para trabajar en las factorías y después también con una casa, ¿no?
Claro,
un piso o algo pequeño para la familia. Y entonces, pues, la parte en donde yo vivo en Alemania, pues muchísimas personas que son pues eso de Turquía, de España, de italianos y portugueses. Entonces pues hay personas que se fueron a vivir a Alemania por lo del trabajo, ¿no? Y claro, esas personas pues tuvieron niños en Alemania, entonces los niños se criaron con dos nacionalidades, pero sino con dos diferentes culturas.
Claro,
la cultura
sí,
de España, por ejemplo, y la cultura de Alemania. Y cuando llega el momento en que esas familias, muchos de esos familiares se jubilan ya, pues, del trabajo, casi ninguno se volvieron otra vez al país donde...
Claro.
Porque, claro, tenían sus niños, sus nietos, su familia en Alemania, con, sabes que ya tantísimo tiempo que llevas en el país, pues ya no te quieres volver, ¿no? Había algunos que sí que han vuelto, que volvieron a España y están viviendo en España y las familias siguen en Alemania, pero la mayoría de las personas se quedaron en Alemania por eso, ¿no? Porque tenían sus familiares, sus hijos, sus...
Sí.
Sí, sí.
Y también creo que llega un momento en que uno hace su vida diferente, ¿no es cierto?
Total.
A mí me pasa, me gusta mucho volver, pero no creo que podría vivir en Argentina otra vez.
Sí.
Es donde me crié y mi cultura y visitar me encanta y estar con mi familia y amigos, pero de volver a vivir allí sería imposible para mí. No creo que podría.
Y más, ¿no? Ahora con tus dos niñas. Imagínate que tus niñas están aquí en Nueva Zelanda y están casadas con una persona nueva zelandesa y tienen su familia aquí en Nueva Zelanda y ahora tú te dices, no, yo me voy a... No te puedes, no te vas.
No, inclusive... No. Tuve la oportunidad varias veces, inclusive en vez de vivir en Nueva Zelanda, mi marido dijo, bueno, nos vamos a Argentina, con lo que tú quieras.
Sí.
Y yo le dije que no. Así que por eso no, porque honestamente no sé si hubiera podido adaptarme otra vez.
A la vida.
Sí.
Yo tuve... Porque como
más que nada la inestabilidad,
también me pasó lo mismo, igualmente. Mira,
pero bueno, esa es la única razón, me parece.
Sí, pero es un factor muy importante, ¿eh?
Sí.
Porque a mí me pasó exactamente lo mismo en España, donde nosotros vivimos en España. España también tenés que pensar que España está muy dividida en lo que es en la parte del norte de España, es muy europea, hay trabajo, la gente trabaja mucho. En el sur de España es muy diferente porque no hay tantísimo trabajo, muchísimo paro, la gente no tiene no puedes coger un como nosotros aquí, un préstamo al banco y sabes que tienes un trabajo que puedes pagar todos los meses ese préstamo. En el sur de España tienes un trabajo durante 2 o 3 meses, a lo mejor un año si tienes suerte, y si tienes amigos o familiares que te pueden conectar, entonces sí, ¿no? Pero si no tienes a nadie, estás ahí tirada, ¿sabes?
Y
que
sí,
no
es muy
una
difícil.
Inseguridad súper grande.
Inclusive lo he visto con mis hermanas que todavía viven en Argentina, ambas profesionales, especializadas con títulos universitarios y másteres y qué sé yo. Les va muy bien, pero luego las empresas cierran y se van.
Sí.
Mi hermana es mayor, es bioquímica y farmacéutica, especialista en microbiología y otras. Trabajó también, es auditor industrial para compañías farmacéuticas.
Wow.
Trabajó con compañías alemanas, inglesas, y luego cierran.
Sí.
Y chao.
Sí.
No hay quien te coja otra vez.
Ahí está.
Entonces, y ahora la semana pasada mi segunda hermana, en un hospital privado, hace años que trabaja en la parte de control de calidad y una reestructuración y vamos, adiós.
¿A que sí?
Y es como la tercera vez que le pasa.
Fíjate.
¿Cuántas veces puedes recuperarte de eso, no es cierto?
Total. Y tienes que seguir pagando el banco, que seguir pagando
todo, la vida sigue.
La vida sigue. Y tú ahí, ¿no? Y esa inseguridad a mí tampoco me gusta. No pude.
Y no es que hay otro trabajo enseguida, porque a mí me ha pasado, he cambiado de trabajo, pero era como un mono, no largaba la liana hasta que agarraba el otro en Australia, ¿no? Y aquí también.
Sí.
Pero ahí no hay forma.
No hay forma para nada, eso total, te doy la razón total. Mira, te cuento porque yo también, yo me fui de España cuando era muy jovencita, yo tenía 14, 15 años. Y nos fuimos de España, nos fuimos a Alemania. Y también por eso, por la inseguridad, ¿no? O sea, ahora, mira, os voy a contar toda mi historia aquí de mi vida, pero bueno, a lo mejor cerrar la radio desde este programa no lo voy a escuchar. Bueno, la historia cortita. Nos tuvimos que ir a Alemania, estuvimos viviendo en Alemania mucho tiempo y yo, claro, siendo tan jovencita, yo siempre decía, yo me voy a España, yo quiero volver a mi casa, yo me voy a España.
Ah, claro,
vuelvo a mi casa. Y mi hermano lo mismo, ¿no? Yo me voy a España porque yo no quiero estar en Alemania, porque odio Alemania, porque esto no es... Total, que mi hermano sí que se volvió a España.
Madre
también
mía.
Porque mi hermano tuvo suerte, cogió un trabajo muy, muy bueno, también porque mi hermano es muy inteligente. y cogió un trabajo, le dieron un trabajo muy bueno y se quedó, ¿no? Yo no, yo quería irme a lo que es la hostelería, tenía que aprender inglés, me fui a Inglaterra, total que viajé un poquito, pero yo seguía diciendo, yo me quiero ir a España porque yo quiero volver a España, sí. Porque yo me quiero volver a España. Y al final que sí que fui, volví a España con mi marido, y estuvimos como... Ni siquiera, creo que fue un año que pasamos en Alemania, en España, y al año, no
se aguantaron, ¿no?
No, mi marido no se aguantó mucho porque como eso de la inseguridad de no tener un trabajo seguro, era un trabajo de soldador, con unas condiciones de trabajo malísimas,
claro,
sin contrato de trabajo de ningún tipo, era todo
bajo la mesa, ¿no?
Bajo la mesa, sí. Este mes te pago, el mes que viene no, porque hoy el trabajo está muy malo, no me han pagado este trabajo, ¿sabes?
Claro,
el
jefe, sí.
El jefe le decía al Steve, no, es que este mes el contrato que yo hice, pues no me han pagado, entonces no te puedo pagar, pero no te preocupes que te pago el mes que viene, tú sabes.
Sí, así el cuento de nunca acabar.
De
¿no
nunca
cierto?
Acabar. Y nosotros, pues claro, no teníamos suficiente dinero para tener nuestro propio apartamento, así que teníamos que vivir con mi padre. Bueno, un desastre. Al final decidimos de que nos teníamos que ir, uh-huh. que ir porque no podíamos vivir así. Y es verdad, porque te quieras que no te... Yo siempre, ay, España, España, España. La verdad que estoy muy agradecida de que volví a España, me di cuenta uh-huh. de cómo es España. No porque que sea mala, no te digo que es malo, pero que no, yo no estoy más acostumbrada a ese estilo de vida, para nada. Entonces no me pude adaptar bien en lo que era esa uh-huh. inseguridad, ¿sabes? No
pude. Una de las cosas que a mí me... mi madre me preguntaba, ¿no es cierto?, cuando terminé de mis estudios en Australia, ¿y te vuelves? Le pregunté a mi mamá, ¿a qué voy a volver? Dime, ¿a qué vuelvo?
Sí.
Porque digo, la diferencia es que si me quedo acá, mi esfuerzo rinde. No va a haber una debacle. Las próximas elecciones no voy a perder mi trabajo. No tengo las posibilidades de que me peguen una puñalada por mi teléfono son mínimas.
Total.
¿A qué voy a volver? Sí. Yo te quiero mucho, pero ahora mi vida está acá y voy a hacer lo posible para que continúe así.
Sí.
Y a mi madre le costó muchísimo eso.
De mi que madre
no íbamos a volver.
Sí. Muy malo. Mi madre
y luego
sigue.
Siempre están los que se van, ¿no? Que son vendepatrias, ¿no? Mm-hmm. Que venían a ayudar a tu país. Mm-hmm. Y yo pensaba, bueno, si yo soy vendepatria, ¿por qué me he ido? Los que se quedaron quisieron para mejorarlo. ¿No es cierto?
Sí.
Y el resto, ustedes, tan patrióticos que están, ¿qué han hecho? Y miren cómo están.
Sí.
Sí. Gracias, ¿no? Pero paso.
Paso. Sí. Sí. Como te digo, no, me cuesta trabajo porque, claro, es mi país, me encanta. Sí.
La música, la comida,
y más que nada también yo añoro mucho a mi madre, a mi hermano,
por supuesto,
¿no?
Sí.
Yo, mira, tengo una sobrina ahora mismo que no la conozco casi nada, solamente por vídeos de WhatsApp y de Messenger y en el Facebook, que ves alguna que otra foto, alguno que otro vídeo, y así la conozco, ¿no? Duele mucho y hace mucho daño, ¿no? Pero me pasa lo mismo. Yo me casé con un inglés. ¿Qué quieres que te diga? Me he enamorado, me estoy casada con un inglés. Vivimos en Nueva Zelanda y la vida que yo tengo aquí en Nueva Zelanda no la podría tener en España nunca jamás. No se podría. Yo no podría tener este terreno que tengo.
Un trabajo flexible
y un trabajo que voy a seguir trabajando. Puedo seguir trabajando si yo quiero durante los próximos 20 años, no me lo van a quitar, claro. Que no me van a echar, que no se va a ir a liquidar, la empresa no se va a... ¿sabes? Que puedo tener un préstamo en el banco que sé que lo voy a poder pagar
todos los
meses.
Ajá.
Eso es una cosa, son cosas muy importantes para mí, sí.
Y la atención de la salud, ¿no es cierto? Y el resto también, la calidad de vida, ¿no es cierto?
Sí.
La seguridad que tenemos nosotros aquí.
Sí.
Creo que eso también hace que, bueno, uno siempre busca estar mejor, ¿no es cierto? Y bueno, yo la verdad que estoy muy feliz de ser argentina, de haber podido viajar, pero bueno, me gusta donde estoy. Y bueno, estoy también en un lugar en el que elegí estar. Y creo que eso es importante.
Es muy importante.
Y no estoy aquí por...
Porque tienes que estar aquí.
No, elegí ser acá.
Sí. Y eso hace mucha...
Mucha diferencia.
Mucha diferencia.
La parte también psíquica de uno. Uno tiene que estar bien, no solo porque está cómodo y la parte económica y todo, pero tiene que estar bien en la cabeza, ¿no?
Sí.
Porque si estuviera todo el tiempo añorando y no me hallo y no puedo hacer amigos y no me puedo integrar, sería otra historia.
Es muy diferente.
Pero también es el esfuerzo que uno le pone, ¿no es cierto?
Sí.
De la integración.
Sí.
Hay lugares que es más fácil que en otros, pero también es 50 y 50, ¿no?
Sí.
Una de acá y otra de anera. Uno tiene que ponerse afuera.
Sí.
Y bueno, también las partes lindas de vivir en el exterior, uno siempre es exótico.
Ay, es verdad.
Y les da mucha risa. Y bueno, me río yo también de por ahí giros idiomáticos o cómo pronuncio las cosas. Y uno aprende a reírse de ello.
Sí.
Y la verdad que lo aprecio, el humor. Y también es bueno no tomarse muy en serio uno mismo.
Para nada, totalmente nada. Sí. Oye, mira, vamos a poner una canción, vamos a hacer un poquito de pausa y volvemos en un momento, ¿vale?
No, no, no. dejé caer.
Pues acabamos de escuchar la primera canción. No me preguntéis qué canción es porque ni la sé. Porque estas semanas estamos un poco así con prisa, ¿no?
Sí, ha sido un poco... Prisa, sino, no, pero estuvo un poco complejo la parte técnica esta mañana. Así que sí. problemas técnicos, puesto. Así que va a ser sorpresa la música.
Qué bien lo pones, la verdad es que sí. Que unos problemas malísimos el técnico que hemos tenido. Y eso, en total, que la primera canción. Bueno, total, que estábamos hablando esta semana. Mira, me he puesto un poco, no añoranza, sino yo que sé, comentaros un poco de cómo me siento últimamente, no cómo me siento, sino que de la parte de la emigración en realidad. Y todo ha venido porque, para la cosa sin alegre del programa, me voy a España el año que viene.
¡Yay! ¡Olé!
Estoy muy contenta porque al final ya pagué y reservé mi vuelo.
Excelente.
Me estoy muy contenta y entonces nos vamos de vacaciones el año que viene, aunque todavía es un año que esperar, pero vez que pagas y que haces el booking, sí, sabes, ya dices ya bien, ¿sabes?
Ya es una realidad. Total, asegúrate de que los pasaportes estén al día.
Sí, tengo que poner mi pasaporte al día.
Y falta un año, hay que con tiempo.
Sí.
Mira,
sí,
¿y qué es una cosa que te quería preguntar?
Sí.
Uno, obviamente, a visitar a tu familia, a tu madre, a tu hermano y tus sobrinitas, y bueno, toda esa cuestión. Sí. Pero ¿qué es lo primero que estás, que dices, ay, voy a comer esto? Llego y me voy a comer esto, que hace mucho que no comes, que estás...
Bueno, por supuesto, las tapas, ¿no?
Ah, sí.
Que son todas muy buenas. Pero una de las comidas que me encanta es la paella.
Ah, claro,
que se come en la playa, en Torremolino, el pescadito frito, que está muy bueno en la playa también, que está muy bueno.
Y van en verano,
pero,
¿no?
Mira, primero vamos a Alemania. Te cuento. Total, que vamos de aquí, que es un jaleo, tú sabes, porque como vivimos también tan... No, tú no, porque vas a Wellington, ¿no?
Claro,
al aeropuerto internacional de Wellington. Yo no, yo tengo que ir a Palmerston North, que es una...
Ah, pero prefiero Palmerston, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí. Bueno, más que nada porque no hay que ir sobre el cerro y el estacionamiento es mucho más barato.
Bueno, sí, es verdad también, sí. Pero el aeropuerto, claro, es un poquito más pequeño, entonces tienes que ir, pues vamos por de Palmerston a Auckland. Y mi marido le encanta viajar.
Ah, mira.
No, volar.
Ah, bien, volar.
Los vuelos largos le encanta. Él es como un niño.
Está loco. Perdón.
Sí. Pero a él le encanta, es como si fuera los niños pequeños en Navidad,
mira,
la ilusión de Papá Noel y las Navidades.
Ay, no.
Lo mismo con mi marido cuando va a volar. Está súper exciting, súper happy. Ay, qué vamos a comer en el avión, qué películas vamos a poner en el vuelo.
Está como Sofía, mi hija, que tiene 5.
Total. Yo me harto de reír, de verdad, es con la sonrisa de oreja a oreja. Y le encanta los aeropuertos y la gente, y bueno, le encanta.
Es todo lo que a mí me repulsa.
Toda
pues la comida.
Él le encanta. Entendido. Entonces, claro, eso, quieras que no, pues yo me... Pues,
se contagia un poco, ¿no?
Me contagia un poquito, ¿no?
Sí.
Una vez que llego sentada en el avión, digo,
8 horas,
o 10 horas, sí, o 17 horas aquí sentada en este, ¡ay, por Dios!
¿Él sigue con el ánimo así?
Sí, él sigue con el ánimo, le encanta, encanta todo. Le
bien,
encanta.
Menos
se
mal.
Pone, mira el magazine, ¿sabes? La revista que te dan, lo miran de para arriba, para abajo, las películas, todo, le encanta.
Mira,
total, que eso ya es el highlight.
Sí. Es el vuelo,
¿no? Entonces vamos de Auckland, vamos a Dubai, que nunca hemos volado por Dubai.
Mira.
Y nunca hemos volado por Emirates.
Se vuela muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Pues mira, vamos a Dubai y de Dubai vamos a Suiza, que es Zurich, porque claro, como sabéis, yo también tengo familia en Alemania, entonces vamos a estar una semana en Alemania primero.
Claro.
Antes de llegar a España. Entonces en Alemania, pues claro, me alegro mucho también porque, claro, voy a ver a mi tía, que es mi favorita, me encanta, es como si fuera mi madre, que se llama Erika, como mi sobrina, por eso la llamamos Erika, mi sobrina, porque Erika, mi tía de Alemania, es muy buena y nos llevamos.
Claro.
Total, que vamos a estar una semana con mi tía Erika y ahí pues me alegro, me encanta la comida alemana también, por supuesto. Vamos a comer pues esos Spätzle,
ay, sí,
que
rico,
está muy bueno.
Sí.
Y después también pues una de las cosas que me gustan mucho, creo, esto en el español no se va, es no, el sauerkraut no me gusta tanto, no, pero a mi marido sí, y a mi marido le gusta mucho las salchichas blancas.
El Weisswurst.
Sí, sí, y el Weissbier, la cerveza.
La cerveza que son de trigo, ¿no es cierto?
Sí, que
sí, son muy livianas. Sí.
Muy heavy, ¿no?
No, o sea, en el sentido de sabor, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no son las cervezas negras ni...
No.
Es una pilsner bien rubia, ¿no es cierto?
Muy rubia. Muy rubia, muy, muy rica. Rubia. Entonces él, pues sí, ¿no? La brezele, el pan, sí, que está buenísimo en Alemania, me encanta.
Y muchísimos
los
panes, a mí también, desayunos, y que haya ocho clases de panes.
Panes, sí.
Y negritos, sí, y blancos, y con nuditos.
Sí.
Y luego
las pretzels.
Y fiambres. Y cosas frías, saladas. Qué rico desayuno, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que me encanta a mí, los desayunos. Y mi tía es muy buena porque todas las mañanas ella se levanta muy temprano.
Y café, entonces, hacen el café muy rico.
Sí, entonces pues todas las mañanas cuando nos levantamos ya ha ido a la bakery,
a la panadería,
y ha comprado ella el pan.
Qué bueno.
Y está súper fresco todo, entonces el desayuno es el ¡buah! me encanta.
Genial.
Y entonces pues eso, me encanta también porque vemos a muchas familiares que no me caen muy bien, nos llevamos muy bien. Entonces sí, pues eso y también mi tía es una persona, la familia en Alemania, que hacen mucho, y al Steve le encanta, que hacen mucho. Sabes que eres el centro de atención. Le encanta.
Claro, sí.
Porque.
Mimarte, ¿no?
Nos mima muchísimo. Todo lo que queremos se hace. Sí. ¿Sabes? Todo lo que necesitamos está.
Hasta.
Son muy buenos en lo que nos cuidan y que no. Y
son buenos anfitriones.
Contentos.
Sí.
Sí. Entonces el Steve se encuentra siempre muy especial, le encanta. Y de allí pues vamos a, entonces estamos una semana en Alemania y después de allí nos volvemos a Zurich y volamos a Málaga. Y allí pues en Málaga pues eso, estará mi madre, mi hermano, sus hijas y su mujer. Y eso, en España pues el pescadito frito, la playa, me encanta irme a la playa, que porque claro, es una época también del año que es en septiembre, que es bastante, también sigue siendo
hermoso,
el calor.
Sí. Y vas a volver con un bronceado envidiable.
Sí, ¿no? Voy bastante. Si me pongo
una
muy
diosa
negra,
mediterránea.
Yo desde pequeñita siempre, porque llevamos siempre todos los veranos, íbamos a la playa.
Claro,
todos
sí.
los veranos. Entonces mi piel es muy morena y se pone más morena todavía. Sí. Entonces pues eso, me súper contenta de
genial
de eso. Y de allí el Steve, mi marido, se vuelve solito a Nueva Zelanda y vuelve directamente a Nueva Zelanda, y yo me quedo unos 10 días más, creo que son 10 o casi 2 semanas más con mi mamá sola. Oye, mira, estoy mirando el tiempo, tenemos que poner una música, las noticias, y después seguimos con mi...
Adelante,
con sigo contando mi viaje.
Sangra el corazón. te vuelvo a encontrar. Para mí que ya no es casual, y solo tú lo sabes. ¿Dónde voy a llegar? Yo sé que tú lo sabes. Quiero, quiero nada más que se abra este cielo y que nos deje consuelo. Quiero nada más que la luna en tu mirada te diga lo que yo quiero. Quiero nada más.
Las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Son ustedes los que hoy están decidiendo, por ejemplo, en la página web de Onda Cero, quién fue el ganador del debate electoral entre los 5 candidatos a la presidencia del gobierno. Un debate que más de 4 millones de personas siguieron por el grupo A3 Media y que a buen seguro hubieran tenido un amplio capítulo dedicado al paro en caso de haberse celebrado hoy. Porque resulta que ha sido esta mañana cuando se han conocido las cifras del desempleo. Datos equiparables a uno de los peores años de la crisis, el 2012.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El paro ha subido en el mes de octubre el doble de lo que lo hizo hace un año. El gobierno se queda con que han crecido las afiliaciones. Eso significa que el mercado genera empleo, pero no el suficiente para todos, Caridad García.
Sí, esta vez las contrataciones del sector público y en especial en la educación, con más de 150.000 empleos nuevos, no compensan el incremento del paro, pero como el dato de afiliación, como dices, es el segundo mejor para un mes de octubre, la ministra de Trabajo ha preferido quedarse con eso.
Nunca hemos tenido tantas personas afiliadas y nunca hemos tenido tantas mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Está claro que queda mucho camino por recorrer, mucho por mejorar en cantidad de empleo y en calidad.
Los sindicatos aseguran que solo un 6% del empleo nuevo es de calidad y los empresarios urgen a la formación de un gobierno que dé seguridad jurídica para seguir creando empleo.
Cifra que hemos conocido en plena campaña y un día después, como les decía, del debate electoral. No ha habido partido que no haya declarado esta mañana lo contento que está de cómo lo hizo su candidato Ismael Terriza.
Los que más en Vox, absolutamente encantados, dicen, por un éxito sin precedentes, una bascal natural y sin interferencias. En PP y Ciudadanos no hablan tanto del ganador como del perdedor. Sánchez, sostienen en los de Rivera, el presidente que tiene que leer sus presuntos logros de 18 meses. Alguien que mira para abajo cuando le preguntan sobre sus posibles socios, subraya el popular Pablo Montesinos.
Hoy el titular está muy claro. Pedro Sánchez deja la puerta abierta a pactar con los separatistas tras las elecciones generales.
El número 3 socialista, José Luis Ábalos, acordándose de los presupuestos, responde que en la práctica quienes coinciden son la derecha y los independentistas. Y en Podemos aseguran que Sánchez dejó claro que busca un acuerdo con el PP con la excusa de Cataluña.
Los candidatos han seguido con su actividad de campaña y esta mañana tocaba moverse por las provincias donde piensan que pueden arañar los escaños que a algunos les faltaban, José Ramón Arias.
En la recta final de la campaña es el momento de reforzar el mensaje fuerza de cada formación política. El PSOE insiste, como hace el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en que es el único capaz de desbloquear la situación.
En una alianza de hecho, no voy a decir a voluntaria, pero de hecho, entre independentistas y la derecha, estamos ahora nuevamente en elecciones, porque unos y otros, independentistas y derecha, también bloquearon.
Pablo Casado desde Cantabria insiste en unir el voto en torno a la única opción que puede ganar a Sánchez, al que dice le traicionaron su silencio sobre quiénes serán sus socios y cuántas naciones hay en España.
Ayer Pedro Sánchez, delante de millones de espectadores, dejó muy claro que quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras. Se lo pregunté 5 veces. Hay silencios atronadores y quien calla otorga.
Ciudadanos pide el voto de la gente que no quiere estar en ningún bloque, mientras que Podemos ha hecho un llamamiento a los jóvenes que están sin empleo en nuestro país.
Cataluña y la situación que se vive en la comunidad ocupó buena parte del tiempo de los candidatos, que acababan de ver, igual que el resto de los ciudadanos, como los invitados a los premios Princesa de Girona en Barcelona eran acosados por los indepes en la calle, invitados como el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, que esta mañana hablaba con Alsina.
Me rodearon y no podía salir, había una cantidad de gente enorme y no me dejaban salir. Empujones y golpes, yo iba parando continuamente. Tengo los brazos amoratados de parar. Amenazas de muerte, claras y directas. Como por ejemplo, haremos lo mismo que hicimos ya con vosotros, os subiremos otra vez a la rabasada. Yo sabía una sola cosa, y la tenía muy clara, que me tenía que mantener de pie. A golpes, parando. Si yo caigo, no sé qué hubiera podido ocurrir, porque la masa es muy valiente unos con otros.
Los Reyes ya se han ido de Cataluña. Hoy se clausura esta edición de los premios con una segunda jornada en la que se va a hablar de que el talento atrae talento. Reunión de urgencia del Pleno del Constitucional para admitir a trámite los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno contra algunas decisiones de la Mesa del Parlamento. Por ejemplo, aquella reprobación de la Cámara a la monarquía han quedado suspendidas y el Pleno advierte por segunda vez a Turren, al presidente de la Cámara, Eva Llamazares.
El TC advierte a Turren y a los demás miembros de la mesa de que si no quieren incurrir en un delito penal tienen la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir esta suspensión. La suspensión que ha acordado el Pleno Extraordinario es cautelar, mientras deciden si, como dice el Gobierno, varios acuerdos de la mesa se saltan las sentencias en las que el TC anulaba otras resoluciones sobre el derecho de autodeterminación y la reprobación del rey. Los acuerdos impugnados son del 22 de octubre y también el del 29, cuando la mesa rechazó las solicitudes de reconsideración de Ciudadanos, el PSC y el PPC.
Mientras, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha presentado esta mañana en la plaza de la Universidad, donde junto a la Gran Vía se había colocado un stand del Partido Popular. Dice que los rectores se han aliado con unos matoncitos, así les ha llamado, para impedir que los que quieran ir a clase puedan hacerlo. Onda Cero Barcelona, Laura Estrada.
La número uno del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, cree que los rectores de las universidades deberían ser los que acampan en la plaza, porque, según dice, existe una alianza con los jóvenes que la ocupan.
Porque son los que en una insólita alianza se dedican por una parte a jalear a estos matoncitos subvencionados, a que no vayan a clase, y a permitir que otros estudiantes que sí quieren aprender, que sí quieren cultivarse, que sí quieren ejercer su derecho democrático a la enseñanza, puedan ir a clase.
Tampoco ha descartado seguir la estrategia de Ciudadanos y denunciar la acampada a la Junta Electoral Provincial.
Por cierto, que el juez Manuel Marchena ya ha enviado las euroórdenes contra Toni Comín y Lluís Puig, huidos en Bélgica, y Clara Ponsatí, fugada en Escocia. Los tres han confirmado que se van a entregar, si es necesario, en los países en los que están acogidos. La familia Ortega, la familia de Amancio Ortega, copa los dos primeros puestos de los más ricos de España, según la revista Forbes. Patricia Gijón.
Un año más, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, acumula la mayor fortuna de España, 63.000 millones de euros. Su riqueza ha engordado en el último año en 5.000 millones de euros. Y equivale a la de los 43 millonarios que le siguen en la lista. Su hija Sandra Ortega, con 6.000 millones de euros, es la segunda persona más rica de España, junto al presidente de Ferrovial, el de Iberostar y el de Mercadona. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, se cae este año del ranking de requete ricos. Julio Iglesias es el único de la lista que no se dedica al mundo empresarial, con una fortuna de 800 millones de euros.
jornada de resultados empresariales en la que los resultados presentados por Telefónica, Endesa o Siemens Gamesa arrastran al selectivo a la baja. Ignacio Rodríguez, Burgos.
Así es, los números rojos dominan el paisaje bursátil lastrado por estos resultados. La bolsa española cae ahora una décima porcentual. La protagonista de la mañana es Siemens Gamesa. El fabricante de aerogeneradores sufre un vendaval de ventas. Sus títulos caen ahora el 9% después de anunciar un recorte de plantilla de 600 trabajadores tras presentar 144 millones de euros de beneficios, resultados que no contentan a los inversores. Telefónica también destaca con sus 1.340 millones de ganancias, hasta septiembre un 50% menos por la reestructuración. Baja un 1,70 en bolsa, esto en una sesión donde CaixaBank, Arcelor y Ence son los valores que más suben.
Ya se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores de Lugo el chico de 17 años acusado de haber asesinado a su madre a cuchilladas. La mujer de 36 años hacía un módulo de cocina en un centro local frente al que esta mañana se han concentrado decenas de personas en repulsa por lo sucedido. Onda Cero Lugo, Lourdes Agüide.
El joven de 17 años, tras ser interrogado por la fiscalía, pasará a un centro de menores. Todo apunta a que asesinó a su madre a puñaladas tras una fuerte discusión. Esta mañana le fue practicada la autopsia mientras en Foz, conmoción entre los poco más de 10.000 habitantes que se volverán a concentrar esta tarde para denunciar cualquier tipo de violencia. Francisco Cajoto es el alcalde de Foz.
Desde luego que conmoción absoluta en el ayuntamiento, un ayuntamiento tranquilo, que nos conocemos todos y esto es un hecho de estas características, ¿no? Pues desde luego que impacta y mucho.
El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto y la agrupación socialista ha decidido suspender los actos electorales.
La mayoría de los españoles no cambia el coche hasta que se le rompe y un alto porcentaje no es capaz de distinguir las características de cada una de las etiquetas medioambientales de la DGT, Beatriz Ramos.
El 75% no sabe distinguir esas etiquetas según el estudio de Alphabet España y más de la mitad de los españoles no ha colocado la pegatina en su coche. Un 0,5% de desplazamiento utilizado por el 82% de los ciudadanos y del que la mayoría no puede prescindir, como explica desde la compañía su responsable de marketing, Alicia Galvez.
El 51% de los españoles considera hoy imprescindible su coche para moverse. Imprescindible.
Solo un 12% de los ciudadanos utiliza otras opciones como la bici, la moto o el patinete eléctrico.
Taquillas inteligentes para cargar todo tipo de dispositivos, aplicaciones para poder cuidar un huerto en la escuela, son algunas de las novedades que se han podido encontrar en el SIMO, la feria tecnológica dirigida a la educación, que ha arrancado esta misma mañana. Diana Rodríguez.
Sí, también pantallas gigantes interactivas que sustituyen a los obsoletos proyectores, un teléfono capaz de acotar su uso por control remoto, taquillas con cargadores USB para que los chavales dejen los móviles fuera de las aulas o un huerto automático con piezas en 3D, un invento de los alumnos de bachillerato del Instituto Iturralde de Madrid como Juan José.
Básicamente está preparado para ser un huerto automático. Está hecho para que se lleve el mundo agrícola, por así decirlo, a un mundo más tecnológico. Y tiene riego, el sistema de humedad y la plantación.
Simo Educación llega más tecnológico que nunca con 239 empresas.
La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania denuncia presiones de Donald Trump para despedirla con acusaciones falsas, Ángel Gonzalo.
En las transcripciones de la comparecencia ante el Congreso de María Yovanovitch se reflejan sus temores por comentarios sobre ella realizados por el presidente norteamericano. Trump se defiende insinuando que la diplomática tampoco era del agrado del país en el que estaba destinada. Realmente no la conozco, pero si se fijan en las transcripciones, el presidente de Ucrania tampoco era un fan de ella. No dijo de ella cosas precisamente brillantes. Estoy seguro de que es una buena mujer. No sé mucho de ella. Y en Bosnia y Elena, familiares de víctimas de la matanza de Srebrenica se concentran ante la embajada de Suecia en Sarajevo en protesta por la concesión del Nobel de Literatura a Peter Handke, al que acusan de haber apoyado a los genocidas serbios durante la guerra de los Balcanes.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias.
Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. la libertad. De la libertad. Donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme. Encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español, como sabéis, y estamos, la pausa ha sido enorme. Hemos tenido dos canciones, las noticias, total, una pausa bastante larga. Y como sabéis, pues esta semana estamos hablando un poquito también de, bueno, es todo sobre mí.
Sí,
es todo mi, menos mal. Yo.
Es que pasa, tienes súper buenas noticias.
Total, que os estaba contando que no, me voy a España de vacaciones y estoy súper contenta de irme. Y estaba comentando mi itinerario de vuelo. Total, que volamos sobre Dubái, nos vamos a Alemania, volvemos de Alemania a España, estamos en España, mi marido se vuelve a Nueva Zelanda y yo me quedo con mi madre sola. Y después mi vecina de aquí de Nueva Zelanda, que es de Escocia y que está 3 meses en Escocia el año que viene, va a venir a España a visitarme.
¡Ah, buenísimo!
Sí, por 4 días, que también me alegro mucho. Y mi madre la conoce de hace tiempo.
Claro.
Porque mi madre estuvo en Nueva Zelanda visitándome y mi vecina Davis se comportó muy bien con mi madre, la ayudó mucho se pasó muchísimo tiempo y se lleva muy bien. Entonces pues mi madre dijo que sí, que venga, total, que bien. Así que viene mi vecina por 4 días a Torremolinos y después se va y después estoy otra semana solita con mi mamá, que también va a estar bien. Y después de allí me voy vuelvo otra vez a Alemania. Y en Alemania pues estoy una semana con mi mejor amiga Sandy, vino el año pasado aquí en Nueva Zelanda y se celebró su cumpleaños conmigo y voy a estar con ella por eso, no una semana, casi como 5 días.
Sí.
Y de allí me vuelvo solita de Alemania a Dubái y me quedo en Dubái 2 días con amigos que tengo que viven en Dubái. Y ya de Dubái me vuelvo otra vez a Nueva Zelanda. O sea que,
una
6 semanas.
Sí, sí, muy
6
bien.
6 semanas y eso me alegro muchísimo. Y eso, entonces, pues, como te digo, no solamente es la comida lo que me alegro, sino es la ¿sabes lo que es el tiempo? El veranito, la playa. Añoro eso mucho de... A mí me encanta despertarme por la mañana, abrir la ventana y ver el mar.
Mira.
¿Sabes? Sí. Es una cosa que he hecho, que es una de las cosas que he hecho.
El ruido y el olor, el gusto a mar, ¿no?
Sí,
de olerlo y sentirlo saladito en los labios,
sí,
¿no?
Me encanta, ¿no? Pero mira, aquí me levanto y abro la ventana y tengo la naturaleza,
la montaña,
¿no?
Sí.
Y los corderitos y las vacas también, es muy bonito también. Así que no, que son cosas diferentes, ¿no? Lo que estábamos hablando antes.
Sí.
Son diferentes y yo pues eso, también elegí de vivir aquí en Nueva Zelanda y estoy muy contenta y muy bien que estamos.
Uh-huh.
Lo único es, de vez en cuando, pues sí, como mi madre dice, tocamos un momento el tema de eso, de nuestras mamás. Y sí, mi madre estuvo muy triste de que me mudase a Nueva Zelanda, pues no porque ella me quiere tener al lado y que yo venga a vivir a España, pero como ella dice, te podías haber ido a Inglaterra, que está más cerquita.
Que hay que saltar el canal nomás, ¿no?
Sabes que son solamente 2 o 3 horitas en el avión.
Oh.
Es más manejable.
Sí.
Porque la realidad es verdad. Sí. Es la realidad que...
Pero inclusive lo que te quería preguntar, ¿no es cierto? Hablábamos de nosotras, que no podríamos vivir de nuevo, por ejemplo, en tu caso en España, en mi en Argentina. ¿Tu esposo, qué le pinta si la nostalgia de volverse al Reino Unido?
Para nada.
Mira.
Los ingleses son muy diferentes.
¿Sí?
Yo me he dado cuenta.
No son así
nostalgiosos,
¿no?
Para nada. ¿No te das cuenta tú también? Son muy colonizadores, ¿sabes? Por eso colonizaron tantísimos países en el mundo entero.
Es interesante ver eso, que los escoceses y los irlandeses son bastante diferentes en ese sentido.
Sí.
Porque donde vayas hay un Irish pub, ¿no?
Sí.
Pero
total.
En Turquía, en donde fuera, hay un, y ahí hay, hay donde hay un irlandés suelto va a estar cantando y no tomando en el pub. Pero los ingleses no. Son de, como si fuera la conquista, ¿no?
Sí, la conquista, son conquistadores totales.
Mira.
Y yo me he dado cuenta muchísimo porque, te digo, hay muchísima gente inglesa aquí en Nueva Zelanda que viven, muchísimos ingleses. Y casi ninguno, por ejemplo, los más cercanos a mí, los padres de mi marido, que son los dos de Inglaterra, y se mudaron a Nueva Zelanda cuando eran ya muy mayores, a los 60, y no han vuelto a Inglaterra para nada.
Mira.
Para nada. Y tienen hermanos y sobrinos y todo en Inglaterra, y llevan ya aquí casi 12, 13 años ya viviendo en Nueva Zelanda.
Y nunca han vuelto. Y mira,
¿sabes qué
interesante,
son?
¿No?
Es
las
interesante. ¿Sabes? Y si te das cuenta, es verdad, los conquistadores grandes son los ingleses y fueron a países, o por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda, muchísimos ingleses y no añoran Inglaterra.
Creo que la añoranza es diferente. Trataban de cambiar el lugar a que sea igual que Inglaterra.
Total.
Es que extraño, esto no sirve. Vamos a arrasar y hacer otra vez, ¿no?
Como nosotros nos gusta, con el cup of tea.
Sí,
¿no? es verdad, total. Tienes toda la razón, total. Así que, y claro, también mi marido me lo dijo también mucho. Dice, porque yo le dije, es que ve cuantísimos ingleses hay aquí, por favor, en Nueva Zelanda, por Dios. Y dice, es que es muy fácil para los ingleses. Es como el Little England,
moverse a la campiña, ¿no?
Sí, el pequeño Inglaterra en un país más exótico porque el tiempo es más, el clima es más bueno.
Hasta se maneja del mismo lado. La ley es igual.
Total, el idioma es igual.
La reina está en las monedas, en los billetes.
¿Sabes que es lo mismo? El Steve me dijo, es normal que la gente es más fácil para los ingleses de mudarse a Nueva Zelanda porque es todo casi igual. Es como el mini-me de Inglaterra.
Sí.
Pero en un país
un poquito más exótico. Pero
más exótico porque tiene el tiempo más bueno. Pero en realidad es lo mismo.
Sí.
Y es verdad, totalmente la razón ahí, sí. Así
ay,
que fíjate,
risa.
Sí. Y en cambio nosotros aquí, si te das cuenta, hay muy pocos españoles que emigran a países así tan lejanos, muy pocos.
Sí, la verdad que sí. Otros europeos también, hay muchos holandeses aquí, ¿no es cierto?
Muchísimos holandeses,
británicos, pero pocos
y alemanes.
Pero no vas a ver muchos españoles, italianos, latinoamericanos sí, porque bueno, siempre es un revoleo político o algo tira, ¿no?
Sí.
Y el económico.
Sí.
Pero si es por voluntad propia, no, para nada. Todos queremos muchos a nuestras madres.
Ahí está, que sí, es verdad, más los italianos.
Hang-ups con la madre. Sí.
Y yo pienso que, por ejemplo, en Australia muchísimos italianos, muchísimos...
Sí, pero es una inmigración en los años 50 y 60.
Lo que te comenté, igual que en España.
Exactamente,
en
la parte industrial.
La parte industrial,
porque antes de que cambiaran la ley, Nueva Zelanda tenía una ley bastante... inmigratoria muy racista.
Sí, sí, sí.
Se queja, habla mucho de los sudafricanos, pero Australia era solo blancos. Podían. Y los italianos y griegos no eran blancos, suficientemente blancos. Y eso cambió en esa época. Pero sí, la ley muy, muy racista. Y más o menos en los 60 y hasta el año 68, los aborígenes australianos no se los consideraba ciudadanos.
Sí. Es increíble.
Uno se le explota la cabeza,
total,
¿no? Pero bueno, las cosas cambian.
Sí, menos mal. Sí. Sí, pero como te digo, en Australia hay más italianos y más griegos, y eso por lo de la industria.
Y se come muy bien. Por lo menos en Brisbane hay, y bueno, en Melbourne, pero en Brisbane más que nada hay una gran comunidad griega y macedonia, y se come bárbaro. Y negocios donde uno consigue las aceitunas y el aceite y los quesos,
bueno.
Y súper buen precio, porque claro, mucha gente, ¿no?
También porque tenés el clima para hacer esa...
No, todo importado.
Frutos. Ah, ¿sí?
Sí, todo importado. Va al negocio donde yo iba a comprar, la parte, por ejemplo, queso feta, de Bulgaria, de Grecia, de todo el Mediterráneo, y de oveja, de cabra, de vaca, qué sé yo, 30 marcas, solo del queso. Esto es solo queso feta. Las aceitunas también. Todo importado.
¿Y cómo que eso no viene a Nueva Zelanda, tú?
No sé, me parte el corazón. Total. Y carísimo. Lo que...
Ahí está, eso es lo que yo también pienso. Que ¿cómo que pasó ahí? ¿Qué pasó en esa...?
Y a buen precio, ¿no? No sé si a premium, ¿no es cierto?
Pienso también...
Es el consumo, la cantidad de la demanda, ¿no es cierto?
Ahí está, y porque hay más personas en Australia que en
Nueva
Zelanda.
A mí me encantaba mucho ir a comprar legumbres. Porque uno va aquí y está garbanzos y hay un garbanzo.
Sí.
No, cuando uno va a comprar garbanzos, están los tamaños, el 18, 21,
claro.
Había 7, 8 tamaños, ¿no es cierto? Desde unos que enormes, casi como la mitad de una nuez, como una aceitona, hasta pequeñitos. Lo mismo con las lentejas.
Total. Las naranjas.
Cinco o seis clases de lentejas, tranquilo,
diferentes. Y la fabada y todas estas cosas. Pero bueno, oye, mira, me estoy mirando el tiempo y es que se nos ha pasado el tiempo total. Mira la hora como se nos ha ido.
Así que ahora nos han dado ganas de comer algo rico.
Total.
Sí, pescadito frito.
Ay, qué bueno. A ver si tengo que esperar todavía un año. Pero bueno, oye, pues como sabéis, si nos queréis contactar, pues nos contactáis por Canal Español, por a la página web de arofm.co.nz. Contactáis por correo electrónico, nos podéis mandar un correo si queréis, y si no, pues nada, estamos aquí la semana que viene a ver lo que hablamos. Cada semana que quedamos, pues no sabemos lo que vamos a hablar, y después nos ponemos aquí a hablar como nada y pasa el tiempo. Bueno, pues nada, mira, hasta la semana que viene, cuidaros, muchos besos, adiós.
Canal Español is produced by Arrow FM in the Wairarapa. Tune in again at the same time of 10:45 a.m. next Saturday.